Si quieres evitar que tu mundo se desmorone, Jesús debe ser el Señor.
El Dr. Tony Evans habla sobre mantener al Salvador en el centro de toda tu vida, no solo de tu vida en la iglesia.
Si no ves a Jesús como Señor, no te sorprendas si tu vida se desmorona ante tus ojos.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Resulta muy refrescante hablar con alguien que evita las conversaciones triviales, va directo al grano y dice la verdad. Pues bien, el Dr. Evans afirma que eso describe a la perfección al apóstol Santiago. Acompáñenos mientras comienza el primer mensaje de una serie que nos ofrece enseñanzas prácticas basadas en el libro de Santiago.
Cuando vas de viaje, es bueno leer un mapa para poder aprovechar al máximo tu travesía. Saber a dónde vas, cómo llegarás allí y qué lugares verás, ayuda a ahorrar tiempo y a maximizar el viaje. Santiago capítulo 1, versículo 1, nos da nuestro mapa. Y hasta ahí llegaremos hoy. Capítulo 1, versículo 1. A medida que Santiago se presenta a sí mismo ante nosotros y nos explica con claridad de qué trata su vida en esas pocas palabras, eso nos sirve como una brújula que nos orienta para todo el resto de este viaje. Hoy, con mucha atención, descubriremos la verdadera persona de Santiago, la gran prioridad de Santiago, la gente que rodea a Santiago y finalmente el punto clave de Santiago. Santiago, aquí, es el medio hermano de Jesucristo. Hay cuatro hombres llamados Santiago en el Nuevo Testamento. Sabemos por el capítulo primero, versículo 6, donde habla sobre el oleaje del mar. Capítulo 3, versículo 4, que este Santiago vivía junto al mar. Sabemos que vivía en una tierra llena de higos, aceite y vino. Así que el capítulo 3, versículo 12, nos dice que vivía en un contexto de manantiales salados y amargos, según el capítulo 3, versículos 11 y 12, y el viento cálido al que se enfrentaba constantemente, como nos muestra el texto, este era el entorno de su vida. Al juntar todo eso con el hecho de que algunos de los otros Santiagos que conocemos ya han muerto, él vivió en la oscuridad. El Santiago del que hablamos hoy es el medio hermano de Jesucristo. Santiago pudo ver al hermano que vio unos días antes clavado en una cruz, resucitado de entre los muertos. Y nada cambia tanto a un hombre como ver a Cristo resucitado. Lo que distinguió a Cristo en la mente de Santiago fue la resurrección. Y lo que hace que el cristianismo sea único frente a cualquier otra religión del mundo, lo que hará que un hombre cambie por completo, es enfrentarse a Cristo resucitado. Eso es lo que cautivó la mente de Santiago. El libro de Santiago se compone de 108 versículos. Lo que es más importante que sepas es que 54 de ellos son imperativos. Un imperativo es una orden. A Santiago no le gustan mucho las sugerencias. Descubrirán, a medida que avancemos en este libro, que realmente no le interesa saber lo que piensan. Y por favor, discúlpenme mientras avanzo en esta serie, al intentar encarnarme en Santiago. Como él no va a hacer sugerencias, yo tampoco. Como él no va a pedir la opinión de nadie, yo tampoco. Santiago es una figura imponente que no quiere escuchar sus excusas. Él quiere tratar con la función, no con la teoría. Él quiere saber más sobre tu caminar y menos sobre tu hablar. A él le preocupa tu demostración, no tu declaración. Y quiere poder observar tu compromiso y no simplemente divagar sobre tu conversación. A Santiago le preocupa hoy que tengamos demasiado cristianismo blando. A Santiago le preocupa que la iglesia se haya convertido en un parque de juegos para bebés en lugar de un taller para adultos. Él predica con fuego, con ilustraciones y analogías. Amigos, hay suficientes agujas en este pajar como para pinchar la conciencia de cada cristiano apático, derrotado y degenerado. Santiago comienza diciendo, hola, soy Santiago. ¿Jesús es el Señor? Pongámonos manos a la obra. Esa es la mentalidad de Santiago. Él quiere ir al grano rápidamente. Esa es la personalidad de este hombre que nos escribe esta carta mordaz hoy. La prioridad de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es extraño. ¿Por qué no diría Santiago, medio hermano de Jesús? ¿Por qué no trataría de sacar ventaja? Ustedes escúchenme, porque soy hermano de sangre de Jesús. Él no dice eso. Él dice Santiago, esclavo de Jesucristo. Verán, Santiago había llegado a entender eso desde su conversión en adelante. Pero Jesús no era solo su medio hermano, él era su Señor. Santiago va a decir, Jesús debe ser el Señor. Santiago va a decir, si Jesús es el Señor, deja de quejarte de tus circunstancias y supéralas. Si Jesucristo es el Señor, no hay nada a lo que te enfrentes que sea más grande que tú. Porque para que sea más grande que tú, tiene que ser más grande que Él. Como no es más grande que Él y tú lo tienes a Él, no es más grande que tú. Él va a decir que puedes hacer todas las cosas a través de Cristo, quien te fortalece. Pero Jesús es el Señor. Algunos de nosotros queremos decir, bueno, estoy esperando a que Dios me ayude. Santiago va a decir, Dios está esperando a que empieces a moverte para que Él pueda ayudarte. Muchos de nosotros queremos ser objetivos inmóviles y decir, Señor, llévame a la victoria. El Señor Jesucristo está diciendo, camina en victoria y verás cómo te llevo allí. Algunos de nosotros estamos diciendo, bueno, supongo que Dios aún no está listo. Santiago está diciendo, no, tú aún no estás listo. Dios está ahí en el señorío de Jesucristo para darte la victoria sobre ese matrimonio fallido, darte la victoria sobre esas pasiones fallidas, darte la victoria sobre esas adicciones fallidas, darte la victoria sobre esas depresiones fallidas. Él está ahí a través de sus muchos mecanismos para darte la victoria. Y es por eso que la Biblia dice, caminad en el Espíritu, Gálatas 5:16. Si el Espíritu no camina, tú caminas. El Espíritu te lleva mientras caminas. El Espíritu Santo será tu pasarela móvil debajo de ti y pasarás a personas que están caminando por su cuenta. Muchos de nosotros estamos tratando de hacerlo por nuestra propia cuenta. Cuando el Espíritu Santo provee, bajo el señorío de Cristo, la pasarela móvil para la victoria espiritual. En tercer lugar, la gente de Santiago. El versículo primero dice que él escribe a aquellos que han sido esparcidos, a las 12 tribus que están dispersas. Esto se refiere a los cristianos judíos que a través de la persecución de la que se nos habla en Hechos capítulo 8, versículo 1, han sido esparcidos por todas partes más allá de Palestina. Ahora estaban esparcidos por todas partes porque la persecución estalló en Jerusalén. Así que iban por todas partes. Y de alguna manera perdieron el rumbo. Y aunque la persecución ya había terminado, según Hechos 9:31, las cosas se habían calmado. Todo tipo de conflictos internos habían surgido. Eso estaba causando un gran dolor en las vidas de estos creyentes. Sabemos que les escribe a creyentes porque los llama en el versículo 16, mis amados hermanos. Y de nuevo en el versículo 19, mis amados hermanos. De hecho, dice en el versículo 18, el Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad. Somos salvos. Eran creyentes salvos. Ahora, ¿qué nos dice esto? En primer lugar, va a hablar sobre las pruebas. ¿Alguien aquí está pasando por una prueba? Va a comenzar en el versículo 2 diciendo, adivinen qué, ténganlo por sumo gozo, aplaudan y griten, porque tienen la oportunidad de ver la vida de manera diferente. Así que si estás aquí por una prueba y estás pasando por una prueba, Santiago tiene algo para ti. Me pregunto si hay alguien aquí hoy que esté atrapado en un pecado. ¿Tienes un pecado del que no puedes deshacerte? ¿Tienes un pecado que no puedes quitarte de encima? Santiago dice, tengo algo para ti. Porque Santiago va a decir en el versículo 13, que nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Él va a decir, no confundan las pruebas con la tentación. No confundan las dos cosas. No confundan estas cosas porque Dios no tienta a las personas a pecar. Pecas porque quieres pecar, no porque Dios te haga pecar. No culpes a Dios por tu pecado si quieres salir de tu pecado. Así que si hay algún pecador en la casa que tenga pecados de los que no puede deshacerse, adivinen qué. Santiago tiene algo para ti. Bueno, digamos que no estás en una prueba ni estás en una tentación, pero creo que hay alguien aquí con dificultades financieras. Alguien aquí que no puede pagar sus cuentas a tiempo. Alguien aquí con deudas de las que no puede salir. ¿Adivinen qué? Santiago tiene algo para ti. Santiago dice, versículo 9, pero que el hermano de humilde condición se gloríe en su alta posición. Que las personas que no tienen mucho dinero reconozcan su posición, porque cuando reconocen sin tener dinero que tienen más de lo que el dinero puede comprar. Ahora Dios podría estar dispuesto a darte algo de dinero. Mira, Santiago va a hablar de eso y a tratar ese tema a lo largo del libro de Santiago. No solo va a hablar de eso, pero me pregunto si hay alguien aquí que no pueda controlar su temperamento. Están enojados, enojados por lo que hizo tu mamá, enojados por lo que hizo tu papá, enojado por lo que hace tu jefe, o simplemente eres una persona iracunda. Santiago tiene una palabra para los enojados hoy, cuando lleguemos a esa parte, en el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que tú te enojes no le hace daño a nadie más que a ti. Y Dios te va a decir, si crees que tu enojo va a hacer que Dios haga lo que Dios no tiene intención de hacer, lo único que terminarás obteniendo de él es más motivos para estar enojado. Así que si alguien está lidiando con la ira, adivinen qué. Santiago tiene algo para ti.
El doctor Evans nos habla más sobre lo que nos espera en el libro de Santiago cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
¿Alguien aquí está pasando por una prueba? ¿Adivinen qué? ¡Téngalo por sumo gozo! Así que si estás aquí por una prueba y estás pasando por una prueba, Santiago tiene algo para ti. Pero tal vez no tengas problemas con pruebas, tentaciones, finanzas o ira, pero quizás tu problema sea el racismo, el clasismo o el culturalismo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, no tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo personal. Con una actitud de favoritismo personal. Si un hombre entra en su asamblea con un anillo de oro y vestido con ropa fina, y entra un hombre pobre con ropa sucia, y ustedes le prestan atención especial al hombre rico, son malvados. Y Santiago va a decir, tengo algo de qué hablar con ustedes. Y no quiero escuchar lo que su mamá los crió para creer. Quiero escuchar lo que el Señor Jesucristo tiene que decir. Él tiene algo para ti si estás enfrentando eso, pero no solo eso. ¿Alguien aquí hoy es egoísta? Egoísta. Solo piensas en ti mismo. Solo en lo que tú quieres. Solo en lo que tú quieres hacer. Él va a decir algo sobre el egoísmo y el espíritu que solo quiere lo que yo quiero para mí. Él dice, versículo 15 del capítulo 2. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y necesita el alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve decir, espero que comas si tienes comida y solo piensas en ti? Si eres egoísta, escucha a Santiago esta semana, tiene un mensaje para ti. Algunos aquí luchan contra los celos. ¿Desearías ser el pastor? Obvio. Él dice en el capítulo 3, versículo 1, no muchos de ustedes se hagan maestros, hermanos míos, ni que caigan bajo un juicio más severo. Dices que quieres el puesto, tienes que pagar el precio. Él dice, y así estaban discutiendo una y otra posición. Y uno queriendo otra posición, y uno pensando que debería cantar el solo, y uno pensando que debería ser el director del coro. Otro, uno quiere ser el director del coro. Y había una confusión masiva. Él tuvo que decir, pónganse en orden. Pero tal vez no estés lidiando con uno de esos problemas. Tal vez tu problema sea mucho más que eso. No puedes controlar tu lengua. No sabes cómo hablar. Dices lo primero que se te viene a la boca. Dice Santiago, quiero hablar contigo y con la solapa de tu boca. Dice él, versículo 2 del capítulo 3. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Nadie es perfecto, pero si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Capaz de refrenar también todo el cuerpo. Controlar la lengua, dice, es un tema clave en el cristianismo para aquellos que quieren tomarlo en serio. Pero tal vez ese no sea tu problema. Tal vez tu problema es que simplemente eres un cristiano secular. Versículo 15 del capítulo 3. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural y demoníaca. Oh, tengo algunas personas aquí diciendo, bueno, soy un hombre natural. Soy una mujer natural. Bueno, eres malvado del infierno. No se enojen conmigo. Lean el versículo. Él dice, si eres un hombre natural, si eres una mujer natural, si sigues el camino secular, él dice que eso no es natural, eso es demoníaco. Él dice, y viene directo del abismo. El secularismo dice que excluye a Dios y utiliza la sabiduría humana, es demoníaco. Algunos de nosotros estamos en conflictos. Nos peleamos con todo el mundo todo el tiempo. ¿Cuál es la fuente? Capítulo 4, versículo 1. De sus pleitos y conflictos entre ustedes. ¿No es la fuente de sus deseos que guerrean en sus miembros? Se estaban peleando unos con otros. Peleas en la iglesia, divisiones en la iglesia. Todo el mundo discutiendo con los demás. No podían tener paz. Algunos tenían un problema con el orgullo. Capítulo 4, 16. Él dice, se jactan en su arrogancia y toda esa jactancia es malvada. Presumir de que este es mi dinero y esta es mi casa y este es mi negocio y esta es mi ropa y esto es mi... Él dice, tu vida es como un vapor. Y si no, actúa. Es cierto, podrías esfumarte de aquí antes de lo que piensas. Él dice, tu vida es corta y él dice, mejor deja de pensar que es tuya porque un día la dejarás o ella te dejará a ti. Así que si tenemos algunas personas que son exitosas y piensan que son alguien, Santiago dice, piénsenlo de nuevo. Algunos son materialistas. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, lloren y griten por las miserias que les vienen encima. Bien, ¿no hicieron todo ese dinero sin mí? Bueno, les voy a mostrar lo miserable que puede verse la pobreza cuando les quite las cosas que más importan. La miseria que Dios va a traer sobre ustedes. Y cuando Dios la trae, no pueden comprar su salida de ella. Ni Mastercard ni American Express pueden rescatarlos. No cuando Dios les trae miseria. Santiago tiene una palabra para el materialismo. Luego tiene una palabra para los impacientes. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Ustedes también sean pacientes, fortalezcan sus corazones. Porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos contra otros, para que no sean juzgados. Si se están quejando, se están volviendo tan equivocados como la persona de la que se quejan, entonces la solución del Señor para ustedes podría retrasarse porque son quejumbrosos. Y no una oración. Él va a decir que algunos están enfermos. Si alguien aquí está lidiando con enfermedades físicas, él también tendrá algo para ustedes. Porque él va a decir que incluso en la enfermedad, capítulo 5, versículo 14, hay alguien enfermo que llame a los ancianos de la iglesia. Él les va a decir qué hacer con la enfermedad, porque Santiago es un hombre que va directo al grano. Algunos estaban lidiando con la falta de oración, así que él tiene que decirles que la oración es poderosa. Y luego algunos estaban al borde de la apostasía, dejando la fe. Él les dice, versículo 19, hermanos míos, si alguno se extravía de la verdad, creo que hay algo aquí en Santiago para casi todos, ¿eh? Así que estas 12 tribus, este Israel que se aplica a la iglesia, son las personas a las que él se dirige. Mis amados hermanos, tengo algo que compartir con ustedes en esta carta. Finalmente, su punto es simple. Madurez espiritual en la fe. La palabra que él usa en el libro es que ustedes sean perfectos. Eso no significa sin ningún error, significa maduro. Algunos de nosotros pensamos que envejecer equivale a madurar. Algunos de nosotros hemos sido cristianos por 25 años y todavía estamos en una guardería espiritual. Algunos de nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo y no manejamos los problemas de mejor manera hoy que si ese mismo problema hubiera ocurrido hace 25 años. ¿Saben por qué? Porque todavía somos cristianos bebés. Y lo peor del mundo es tener problemas de adultos y no ser un adulto. La razón por la que algunos de nosotros queremos alejarnos es porque no hemos madurado. La razón por la que algunos de nosotros queremos tirar la toalla es porque no hemos madurado. La razón por la que algunos de nosotros no podemos deshacernos de ciertos pecados es porque no hemos madurado. La razón por la que algunos de nosotros colapsamos bajo presión es porque no hemos madurado. Cuando creces, puedes manejar más cosas que un bebé. Pero si no puedes manejarlo mejor ahora de lo que podías hace 10 años cuando viniste a Jesucristo, es un problema de madurez. Porque las pruebas nunca cesarán. Tienes que madurar, dice él. El problema es la madurez espiritual. Así que déjenme mostrarles el versículo clave mientras terminamos. Aquí está el versículo clave. El versículo para el libro. Capítulo primero, versículo 19. Esto ya saben, mis amados hermanos. Aquí está la clave. Uno, sean prontos para oír. ¿Qué significa eso? Lo resumiré ahora. Escuchen la palabra de Dios, ya sea directamente o a través de otros, pero acudan primero a lo que Dios tiene que decir sobre un asunto. Eso es lo que significa ser pronto para oír. Vayan primero a lo que Dios tiene que decir sobre un tema. Dos, sean lentos para hablar. Ahora bien, nosotros hacemos eso al revés. Somos rápidos para hablar y lentos para oír. Él dice, sean lentos para hablar. No puedes aprender mientras hablas. Dios te dio dos oídos y una boca por una razón. ¿De acuerdo? No sueltes tus pensamientos demasiado rápido. O dicho de otra manera, cuando te enfrentes a una de estas cosas que acabo de repasar, no digas, bueno, yo... Detente, cállate, no digas nada, sé como Job. Él se cubrió la boca. Dijo que se cubrió la boca y que no hablaría. Porque mientras intentaba hablar para entender lo que Dios estaba haciendo, no podía encontrarle sentido, ni pies ni cabeza. Pero cuando dice, guardaré silencio y no diré nada más, la Biblia dice que el torbellino se levantó y Dios apareció. Porque hablamos demasiado y escuchamos muy poco, primero acudes a Dios. Te mantienes callado hasta que descubres lo que Él tiene que decir y entonces hablas sobre lo que Él piensa y no sobre lo que tú piensas. Y luego, en tercer lugar, sé lento para la ira. Es decir, no tengas una reacción inapropiada ante los tiempos difíciles. Porque si reaccionas de manera inapropiada, trabajarás en contra de Dios en lugar de trabajar para Él. Muchos siguen atrapados en pruebas porque trabajan contra Dios. Él quiere ayudarnos, pero no puede si solo usamos sabiduría humana en vez de medios divinos.
Hablando de pruebas, ahí es donde el Dr. Tony Evans retomará el tema la próxima vez al continuar nuestro estudio del libro de Santiago. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Las pruebas de tu vida te van a desmoronar o te van a recomponer mejor que nunca. Acompáñanos la próxima vez cuando el Dr. Evans explique por qué esa diferencia depende de ti.